instrucción divina el sábado en la mañana, después de hablarle de la seguridad de la vida eterna el sábado en la noche, y después de hablarle anoche de la justificación por la fe, ahora quiero hablarles del cambio genético que Dios hace en todos sus hijos cuando Él los llama, los salva y los justifica. Pero pastor, ¿cómo que un cambio genético? Claro, porque el pecado es un problema genético. Usted no es pecador porque comete pecados. Usted comete pecados porque es pecador. O sea, que antes de usted hacer pecado, usted es. ¿Y de dónde sacamos nosotros que somos pecadores? Pues del árbol, diga conmigo, el árbol. El día que comas de este árbol, diga conmigo, serás. Entonces nuestro problema está en el qué. En el, no, no en el comer, ayúdalo Jesús. Dámele carne vegetal a esta gente que están con razón, están comiendo tanta carne vegetal. Nuestro problema está en el ser, diga conmigo, en el ser. Ahora, qué interesante lo que tú acabas de decir, porque el ser de nosotros, ¿cómo vino el ser de nosotros pecaminoso? ¿Al qué? Porque tú eres lo que tú qué. Fíjense qué interesante, que el pecado entró cuando comimos. Claro, yo no, el tema no es de la comida, porque hay gente que tiene un fanatismo con eso, olvídate la suya, yo no ando en esa película, no. Yo no ando, yo me cuido. Hoy estuve caminando con vuestro pastor, me quería matar. Matar, tiene instinto de homicidio. No le caigo bien. A la esposa sí, la esposa me ha tratado con mucha deferencia, pero él me atropella. Y hoy comimos cosas y estamos, yo me cuido en lo que yo como, pero el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Usted entiende eso? No, ese no es el énfasis. Lo que yo quiero enseñar esta noche es que el pecado entró en el mundo por un acto de ¿qué? De comer. ¿Por qué? Porque la comida se incorpora a ti. Diga conmigo, la comida se incorpora a mí y se convierte en mí. Lo que tú te comes es lo que tú eres. ¿Y qué fue lo que el hombre comió? Linda, Dios mío. Aquí hay espíritu de sabiduría más allá de la Biblia. La Biblia no dice que era una manzana, pero todo el mundo dice que era una manzana. Entonces, como dicen que los reyes magos eran y que tres, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno era negro, otro rubio, otro moreno. Entonces, yo digo, ¿de dónde sacan todos esos cuentos? Dios mío, si era una caravana de reyes, ya metieron y que tres, por los tres regalos que trajeron, santo Dios. Así que, como el hombre comió, no sabemos qué fruta fue la que comió, pero comió. Lo que sí sabemos es que el árbol era del ¿qué? Del bien. Diga conmigo, del bien y del mal. Necesito que me miren para acá. Entonces, en todos nosotros hay un bien que es malo. No puede ir por el bien suyo ni por el mal. No puede. Por eso es que la vida de nosotros es una vida victoriosa, porque es la vida en Cristo. Ahora oigan las palabras de Cristo. Fíjate que el pecado entró cuando el hombre ¿qué? Comió. Ahora nota lo que dijo Jesús. Por favor, primer exhibit, adelante pastor, léelo. Pónmelo rapidito, mi amado, no me hagas esperar. Vamos, mi negro amado.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Para. ¿Qué fue lo que Jesús tomó para significar el nuevo pacto? ¿Qué fue lo que él tomó? Una copa. ¿Y de qué era la copa? Pues era de jugo. ¿Por qué? Porque como el hombre pecó a través de la comida, Cristo también utilizó la comida para significar la vida que él nos estaba dando. Porque lo que tú te comes, eso es lo que ¿qué? Lo que tú eres. Ahora me llama la atención lo siguiente. Todavía no estoy en el tema, estoy poniendo un poquito de fundamento. Noten que dice aquí que esta copa es la copa del ¿qué? ¿Del qué? Diga conmigo, nuevo pacto. Para, si hay un nuevo pacto, es porque hubo uno ¿qué? Bien, ay, esta iglesia es muy inteligente. Yo me voy a venir para acá. Claro, si hay uno nuevo es porque hubo uno viejo. ¿Cuál fue el problema del viejo pacto? ¿Dónde se dio el viejo pacto y qué fue lo que ocurrió con él? Porque si hay uno nuevo, porque el viejo no sirvió. Próximo exhibit, por favor. Adelante, léelo, pastor, por favor, corriendo, léelo.
Mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá.
Sigue.
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para salvarlos de la tierra de Egipto.
Sigue.
Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos.
Detente, detente. Fíjate, fíjense, mis amados, que el texto dice algo muy revelador. Yo no voy a hacer una exégesis de todo. Lo está citando aquí a los profetas del Antiguo Testamento, porque esto lo saca de ahí. Mirad que vienen días, dice el Señor. Ya el Señor lo habían dicho. Ahora, ¿por qué él introduce el nuevo pacto? Diga conmigo, porque ellos no, ¿qué? No permane. Una pregunta, ¿qué implica la palabra permanecer? A ver, cuando alguien no permanece, dígame todas las implicaciones. ¿Alguno de ustedes ha sacado algún, ¿cómo se llama esto? Cuando tú vas al gimnasio. ¿Alguna ¿cuántos aquí han sacado membresías en el gimnasio? Levanten la mano. ¿Y cuántos están yendo al gimnasio? Ay, Dios mío, ayúdalos, Jesús. No, qué terrible. O sea que ustedes sé qué, diga conmigo, nos iniciamos. Pero no qué. Eso es lo que implica la palabra permanecer. Así que los judíos comenzaron, pero no qué. Ok, para nosotros entender esto, entonces tenemos que ir a ver dónde fue que se dio el viejo pacto. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron cuando ellos se encontraron con el viejo pacto? ¿Dónde fue que se dio el viejo pacto? Fíjate que ahí dice, aquí está. No, 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 dámelo para atrás. Dámelo para atrás. Tú te me atrasas y te me adelantas. Dios mío, ayúdame. Mira que aquí dice que él dio el viejo pacto, no como el pacto que hice con ellos, con los padres, el día que los qué, que los tomé cuando, para salvarlos de la tierra de Egipto. O sea que está asociado al viejo pacto cuando él los saca de qué, de Egipto. ¿Dónde fue que Dios dio el viejo pacto? En el Sinaí, claro que sí. Vuestro pastor dice correctamente, en el Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios les dio en el Sinaí? La ley. Entonces, ¿cuál fue el problema de ellos con la ley? Ni ustedes tampoco. No, nadie la ha seguido jamás. Ningún ser humano la ha seguido jamás. Todos empiezan, diga conmigo, pero no siguen. Eso fue, porque el propósito del viejo pacto es demostrarnos que nosotros no podemos. Para que entonces usted pueda decir, todo lo puedo en Cristo. Claro, porque la esperanza es que Cristo. Entonces el propósito del viejo pacto es lanzarnos en la esperanza y en la fe de recibir, diga conmigo, el nuevo. Diga conmigo, el nuevo pacto. Ahora necesito que me miren para acá. Diga conmigo, el nuevo pacto es de adentro. El viejo pacto es de afuera. El viejo pacto no tiene poder para cambiarte por dentro. Y tu problema es ¿por dónde? Por dentro. Quiero que sepan, ustedes no pueden subestimar el código genético. El código genético es una cosa espectacular cuando usted lo entiende. Y por esa razón, cuando Dios introduce el nuevo pacto, Él lo introduce a través de algo que se te va a meter en tu código genético, que es la ¿qué? La comida. Porque tú eres lo que tú qué comes. ¿Cómo el hombre se convirtió en pecador? Comiendo. Y lo que comió le cambió su qué, su genética. Por eso Santiago dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Por ejemplo, yo lo dije aquí, una cosa del código genético: las mujeres nunca están satisfechas. ¿Y por qué? Porque la mujer pecó en la perfección. Y ella pecó para ser Dios. Lo mismo que Lucifer hizo en el cielo, se lo dijo a la mujer: si tú comes de aquí, tú vas a ser como Dios. Adán no fue engañado. Él sabía que si él comía, todo se acababa. Y por eso es que los hombres están dispuestos a acabar con todo pecando. Porque ya ellos lo hicieron en el Edén. Entonces, mis amadas, nunca están satisfechas. Llegaron dos mujeres. ¿De cómo es que se llama la iglesia? De esta iglesia era, de Glendora. Dos mujeres llegaron a un edificio que decía: aquí están los hombres más espectaculares del mundo. El edificio tenía 5 pisos. Y dijeron: vamos para allá a buscar nuestro hombre. Y entraron al primer piso. Y en el primer piso decía: aquí están los hombres más lindos del mundo. Y una se entusiasmó y dijo: voy para adentro. Tú estás loca. No vayas a entrar si quedan 4 pisos todavía armada. Y entonces me dijeron: verdad que quedan 4. Y subieron al segundo piso. Y en el segundo piso decía: aquí están los hombres más lindos del mundo y los más ricos. Entonces la que quería entrar era la otra. La otra dijo: no, ahora es que yo voy. Y la otra le dijo: no, no entres, cálmate, que quedan 3 pisos. Y suben al tercer piso. Aquí están los hombres más lindos, los más ricos y los mejores padres del mundo. Y dijeron: no, no, no. Y ahora las dos: agárrame, le decía una a la otra, agárrame que entro. Y la otra decía: no, porque quedan 2 pisos. Y suben al cuarto piso. Y en el cuarto piso decía: aquí están los hombres más lindos del mundo, los mejores padres, los más ricos y los hombres que más aman a la mujer. Dijeron: ahora sí, ¿qué más esperamos? Vamos a entrar. No, la otra decía. Y las dos hicieron. Y subieron al quinto piso. Y cuando llegan al quinto piso, hay un letrero que dice: este piso ha sido diseñado para demostrar que las mujeres nunca están satisfechas, siempre quieren algo más. Claro, ¿por qué a ustedes les gustan las flores, mis amadas? Porque vienen del jardín del Edén. Fueron creadas en un jardín. Por eso hay que llevarle flores. A nosotros no nos atraen las flores, las vemos, pero nada. Porque nosotros diga conmigo: no desecho el código genético. Lo tengo que entender. Ok, necesito que entonces vayamos a lo que sucedió cuando Dios dio el viejo pacto. Note, mire. Necesito que todos me miren para acá. Dios tiene que derrotarnos. Pero qué difícil es derrotar. Qué duro es derrotarnos, llevarnos a la impotencia de nuestra debilidad para tener toda nuestra fortaleza y nuestra victoria en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice: diga el débil. ¿Quién? ¿Qué va a decir el débil? Fuertes. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Por lo tanto, tú tienes que reconocer que no puedes. ¿Que no qué? No puedo. Diga conmigo: no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, tu conciencia y tu vida cristiana va a estar concentrada ¿en quién? No en ti, ni no en lo que tú haces, sino ¿en quién? En Cristo Jesús. Por ejemplo, miren lo que sucedió, y esto es lo que revela el viejo pacto de la humanidad. Dios tiene que revelar la reacción humana y la derrota humana. Próximo versículo. Adelante, el pastor dijo muy bien que qué fue lo que Dios le dio en el Sinaí a los judíos. Diga conmigo: las tablas. Diga conmigo: las tablas de la ley. Dígalo así: las tablas de la ley. Léelo por favor, pastor, léelo.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Nota, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Que debían qué? ¿Guardar qué cosa? Todo el pacto, todo. Ahora noten la respuesta de ellos. Próximo versículo, por favor, léelo.
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, obedeceremos.
Ay, qué lindos. Fíjese, aquí están, diga conmigo, las exigencias humanas, divinas. Las exigencias, diga conmigo, está la respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta humana a las exigencias divinas? ¿Que van a qué? A cumplir. Lo que pasa es que ustedes no pueden cumplir. No pueden. Ellos no pudieron. Mira, en lo que Moisés subió Porque ellos le dijeron, vete, dile a Dios esto. Mire lo que dice el versículo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo, ¿a quién? A Jehová. Él dijo, pues yo se lo voy a, vete, díselo a Dios, que todo lo que él diga, nosotros vamos a cumplirlo. Entonces Moisés subió, y en lo que Moisés llegó allá arriba, cuando él llegó, Dios le dijo, ni abras la boca, ni abras la boca, baja, baja para que tú veas lo que hay allá abajo. Y cuando Moisés baja, había un bacanal. Diga conmigo, un bacanal. Esa palabra yo sé que ustedes no la entienden, pero como suena, eso es lo que es. Diga conmigo, un bacanal. Había un bacanal, pero un clase de... Y de repente Moisés ve un animal de oro ahí en el medio, y la gente postrándose y dice, pero ¿y qué es esto? Si el mandamiento que yo le acabo de decir es que no hagan qué. Dios es ajeno. Una pregunta, ¿era difícil no hacer un Dios ajeno? No, no era difícil. No era difícil no hacerle un Dios, no hacerlo. Muchacho, y Moisés va donde Aarón y le pregunta, oye, ¿qué pasó aquí? Aarón dice, yo no sé. Y Moisés dice, ¿y ese animal de dónde lo sacaron? Yo no sé. Ahí hicieron una fogata y tiraron el oro y salió ese animal de momento. Y Moisés, ¿cómo va a ser eso que salió un animal así? Y entonces cuando Moisés sigue investigando, se da cuenta que ¿quién le había hecho el becerro? El mismo Aarón. Pasaron 40 años. ¿Cuántos pasaron? Y llegan a la tierra prometida. Moisés ya había muerto. Ahora es Josué el que está dirigiendo al pueblo. Los va a meter en la tierra prometida. Escúchame lo que le voy a decir. Cuando yo estoy hablando de ellos, me refiero a ustedes. Y me refiero a mí. Por eso yo no puedo confiar, diga conmigo, en el bien del árbol. ¿Qué fue lo que respondió en el viejo pacto cuando Dios les pidió lo que tenían que hacer? ¿Qué fue lo que respondió? Diga conmigo, el bien. El bien, diga conmigo, el bien. Claro. Queriendo yo hacer el bien. Diga conmigo, el yo quiere hacer el bien. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está en mí. Fíjate que Pablo encontró el mal en él queriendo hacer el qué, el bien. Por eso tú tienes que aprender a desconfiar de ti y a confiar en la simiente que Dios te ha dado de Cristo Jesús, que mora dentro de ti. Pero para eso tienes que entender esto y agarrarlo. Tienes que desconfiar del bien tuyo, porque el árbol era del qué, del bien y del mal. Pero no estamos hablando aquí del mal, estamos hablando del bien que se manifiesta ante lo que Dios pide. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Que iban a qué, a obedecer. Pasan 40 años, llegan a la tierra de Canaán. Moisés se había muerto y ahora Josué los va a introducir en la tierra. Y Josué les hace la misma pregunta: ¿ustedes están dispuestos a, cuando entremos aquí adentro, obedecer a Dios y cumplir todo lo que Dios ha dicho? Todo, ahí hay idolatría. ¿Saben lo que dijeron? ¿Qué dijeron? Que sí. Y saben que Josué se espantó y le dijo: no, ustedes no pueden. A mí me llama la atención esos versículos. Yo nunca los había visto en la Biblia. Josué, ya no Moisés, Josué desanimándolos a ellos y diciéndoles que ellos no podían ¿qué? Cumplir. Ninguno de nosotros puede cumplir. El único que cumple es Cristo. La pregunta es si tú te aferras de Cristo para que Él sea el que cumple en ti. ¿O eres tú con la fuerza del yo? El yo tiene fuerza. Y el yo tiene fuerza del bien. Queriendo yo hacer el bien. ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo, mis amados? Claro, yo debo avanzar en el tema. Próximo exhibit, por favor. Léemelo, pastor. Léelo.
Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová.
Detente, pastor. Una pregunta. ¿Es algo malo servir a Dios? ¿Es bueno o es malo? ¿Y cómo Josué le dice que no puede? ¿Me pueden explicar esto? Josué le está diciendo que ustedes no lo pueden hacer. Mire, si usted quiere permanecer en el nuevo pacto, Usted tiene que entender que la vida de Cristo solamente la puede vivir Él mismo dentro de nosotros. Lo que pasa es que usted lo tiene a Él viviendo dentro de usted. Por lo tanto, ¿en quién es que usted se aferra? ¿De quién es que usted depende? Diga conmigo, de Cristo. Pero es que como el bien que comimos en el árbol es bueno, es muy fácil ser engañado. Eso es lo que le pasó a Pablo en Romanos 7. El pecado me engañó. Él lo dice. Pablo habla del engaño del pecado. Y Pablo no está hablando de las prácticas, está hablando de lo que hay en nosotros genéticamente. El pecado nos engaña. Pablo decía: hay un mensajero de Satanás en mi carne que me abofetea. Así que tus tentaciones vienen de adentro. Cada uno es tentado, diga conmigo, de la propia concupiscencia. Jesús dijo: el diablo viene a mí, no encuentra nada en mí, porque no tenía concupiscencia de Adán. Él vino como el segundo Adán. Él no tenía naturaleza pecaminosa, pero nosotros sí. ¿Y cómo vamos a aprender a manejar el rollo de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo vamos a aprender a vivir con el rollo este de la carne? Algunos de nosotros pensamos que el enemigo de nosotros es el diablo. No, el diablo fue vencido. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y en Apocalipsis dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero. El problema que nos queda a nosotros es la carne. ¿Qué hacemos ahora con la carne? Si la carne habita en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. El pecado habita en mí. Ha hecho de mí una habitación. ¿Qué voy a hacer con eso? Te voy a explicar. Así que Josué le dijo al pueblo: ¿no qué? ¿No podréis servir? Yo les estoy diciendo a ustedes que no sirvan a Dios. Yo no les estoy diciendo, yo sirvo a Dios. Lo que pasa es que yo aprendí a no servir a Dios en mis fuerzas. Y quiero que sepan que si hay un hombre fuerte aquí esta noche, fuerte, temperamental, impulsivo, soy yo. Oh sí, mi primer problema cuando yo me convertí a Cristo fue el yo. Porque yo creía que yo podía y tomaba determinación, y yo lo hago y yo determino. Y cuando ¿saben cuánto tiempo me tomó a mí entender el yo mío y morir a él? 20 años. Pero no se desanime, a Moisés le tomó 40, a José 20. Y los personajes de la Biblia, cuando tú ves la historia de ellos, les pasaron un montón de años encima en lo que Dios cogió y los venció y los llevó a su debilidad. Porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Alabado es el nombre del Señor. Por eso Pablo habla de que para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es con la fuerza tuya. Diga conmigo, es con Cristo. Ahora nota cómo funciona esto. Escucha. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿no qué? No podréis. ¿Se imaginan esto? Josué diciéndole. Es como si yo le dijera a ustedes esta noche, que se lo estoy diciendo, ustedes no pueden. Eso fue lo que hizo Josué. Le dijo al pueblo: ustedes no pueden cumplir. No pueden. Porque Él es Dios, ¿qué? Santo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sabe lo que dijeron? ¿Sabe lo que dijeron? Próximo versículo, por favor. Léelo, pastor, por favor. Léelo, corriendo, mi amado.
El pueblo entonces dijo a Josué: no, antes a Jehová serviremos.
¿Tú te imaginas, pastor, la lucha? Josué mire, escúchame lo que le voy a decir. Cualquiera que me oiga predicar esto, si no oye al final, piensa que yo estoy loco. Porque todo predicador, ¿a qué estimula a su audiencia? ¿A que qué? A que le sirva a Dios. Entonces yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes no, ¿qué? No pueden. Y Josué le dijo al pueblo, mire lo que el pueblo le... Una pregunta, ¿qué fue lo que el pueblo le dijo a Moisés cuando le mostró las tablas? Vamos a obedecer. Todo lo que Dios ha dicho lo vamos a obedecer. Por eso es que en Malaquías, cuando Dios va a cerrar el viejo pacto, le dice: desde el día de vuestros padres os habéis rebelado y no habéis cumplido nada. Tú no eres el que cumples. Tú tienes que perder tu confianza y tu esperanza en ti Y entonces, ¿en quién la voy a poner? Diga conmigo, en Cristo Jesús. Él vive en mí. Tú no ves que eso te obliga a vivir de la vida de Cristo que está encarnada dentro de ti. Quiero que sepas que Cristo se encarnó en ti. Te lo voy a probar con la Biblia esta noche. Lo vas a ver. El pueblo dijo ¿qué? ¿Qué dijeron? No. ¿Qué le dijeron a Josué? Que él estaba ¿qué? No, pero no nos ofendas así. Nosotros vamos a guardar los mandamientos. Próximo versículo. Ponme el próximo, por favor.
Y Josué respondió al pueblo.
¿Te imaginas esa discusión que tenían? Sigue, pastor.
Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos.
Ay, Padre Santo. Tú sabes que cuando yo leo esto, oye esto, yo pienso en una experiencia del Nuevo Testamento donde ocurrió exactamente lo mismo. Todos ustedes serán escandalizados en mí esta noche. Ajá. ¿Y quién fue el que dijo? Ellos. Y Pedro dijo, bueno, es verdad, yo siempre te he dicho que ellos no sirven para nada, porque los discípulos andaban con la pugna esa de cuál era el mayor. Y ahí Pedro aprovechó y dijo, maestro, permíteme, puede que ellos todos se vayan, pero yo no. No, yo no. Fíjate, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Diga conmigo, todos. ¿Y qué oyó Pedro? Algunos. ¿Y qué dijo Jesús? Todos. Y Pedro dijo, yo no. Diga conmigo, el yo. Yo no. Y Jesús le dijo, pues voy a aprovechar y decirte que antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor. Escúchame lo que le voy a decir. Este tema no es para condenarlos a ustedes, es para desanimarlos, pero no es para condenarlos. Para que ustedes agarren su fuerza, diga conmigo, en Cristo. Diga conmigo, mi fuerza de vivir es Cristo. No soy yo. ¿Quién es? Cristo. Porque si no, todo esto es una mentira. Entonces lo que hacemos es convenciendo a la gente y modificándole su conducta basada en su fuerza de voluntad. Y todo esto es una mentira entonces. Y esto no sirve para nada. Y el primer mentiroso soy yo esta noche aquí. Yo no puedo venir con un tema así. No. Yo tengo que aclararles a ustedes que el yo tiene fuerza para hacer el bien. Diga conmigo, para hacer el bien. Y cuando el yo se encuentra con la voluntad de Dios, ¿cómo responde? Sí puedo, yo lo hago. Pedro dijo, no, yo no, ellos sí. Muchacho, y están en el tribunal de Jesús. Y allá sale el gallo. ¡Coco, roco, coco! Y Pedro dice, ¿y ese gallo? Y ese gallo, que calle en ese gallo, porque Pedro se acordó del gallo. Fíjate que Jesús se lo dijo hasta cantando. Le dijo, ah, va a haber un gallo que va a cantar. Va a haber un gallo, qué tremendo. Va a haber un gallo que va a cantar, porque esto es con música y todo. Va a haber mariachi, va a haber un gallo que va a cantar. Cuando tú me estés negando, va a ser con música. ¿Y qué dijo Pedro? Quiero que sepan todas las visitas que están aquí. Esta iglesia no te ofrece un convencimiento intelectual, ni queremos convencerte de esta iglesia. Queremos que tú entiendas el poder que hay en Cristo Jesús. Por eso es que la gente hace un montón de proposiciones. Me propongo esto y me propongo aquello. Y en la fuerza del yo se lo proponen. Qué lindo, cuando llega diciembre todos se proponen rebajar en enero. Fíjate que la gente no se propone rebajar en agosto. Este agosto sí que voy. No, 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 no. ¿Todo es cuándo? En diciembre, en enero. Entonces me voy a comer todo lo que me voy a comer, todo en diciembre, porque yo en enero, el primero de enero. Diga conmigo, el yo. Hermano, escúcheme lo que les voy a decir. El yo es el mejor aliado de la carne, que es la mejor aliada de Satanás. ¿Y sabes dónde está la carne? Diga conmigo, en mí. Y la carne ha entrenado el yo. Eso lo voy a explicar entre mañana y pasado mañana. Para hacerte confiar en tu propia fuerza. Dios tuvo que desanimarme. Pastor, fueron casi 28 años derrotándome. Porque a Vincent Valedón había que derrotarlo. Tú no ves que cuando yo entré en este asunto de vivir la vida cristiana, yo entré con mucha fuerza. Y yo quería hacer muchas cosas y hacer cosas para Dios. Por ejemplo, yo soy cantante y había grabado ya música, discos, pues yo soy de la era de los discos. Y cuando los mandaba a la emisora de radio, pues yo quería que pusieran mi música, porque yo decía, pues si yo canto para Dios. Entonces yo mismo llamaba a la emisora. ¿Tú te imaginas qué cosa más tremenda es esa, pastor? Yo mismo llamaba a la emisora y pedía mi música. Ellos no sabían que era yo, pero yo decía, bueno, pero de alguna manera tienen que oír. Mi pregunta es, ¿tú lo estás haciendo en tu fuerza? ¿Cómo tú le hablas a tu hijo y a tu esposo? Porque todos nosotros tenemos buenas intenciones, aparentemente, y queremos que los demás hagan las cosas que nosotros decimos, aparentemente. Pero ¿por qué no creemos en el poder de Dios? ¿Por qué tú no le entregas tu hombre a Dios y te vas a orar y dices, Señor, yo no lo puedo cambiar? Qué duro es convencer a una mujer de que ella no puede cambiar al hombre. Tú no lo puedes cambiar. Y Dios tiene que vencerte y desanimarte. Y tú decís, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo no lo voy a cambiar, yo lo entrego en tus manos. Uy, diga conmigo, ouch, qué duro es eso. Eso, pero fíjate qué interesante, que cuando la mujer entrega el hombre a Dios. ¿Y por qué, pastor, tú hablas de esto en tus temas? Porque yo estoy hablando del código genético. Y cuando Eva pecó, ella fue convencida de que Adán estaba mal y era inferior, que ella era la que tenía ahora el sexto sentido y que ella sabía la verdad. Y ella fue donde él a decirle, mi amor, yo quiero que tú sepas que tú estás mal. Y así es que la mujer ve al hombre hasta hoy mal, mal. Pero es que el marido mío es lindo, pero no sirve para nada. Así viven muchas, es una cosa horrorosa. Entonces eso está en el código, diga conmigo, genético. Entonces yo enseño esto. Yo acabo de venir de dar un seminario a mujeres en Bogotá. Y las mujeres daban gritos allí, gritos. Porque yo les hablé de la conversación que la serpiente tuvo con ustedes. Eso está en el código genético de la mujer. Nosotros nunca hablamos con la serpiente. Nunca. Fue la mujer. El pecado de nosotros fue obedecerla a ustedes. Pero si eso lo dice Génesis. Yo no me estoy inventando nada. Por cuanto obedeciste la voz de la mujer. Entonces las mujeres deberían aprender de esto, a dar sugerencias, no órdenes. Pero qué duro, diga conmigo, ¡ouch, pastor, ouch! Dígalo, dígalo. Una pregunta, ¿por qué se le hace tan difícil a la mujer dar sugerencias? Si Dios creó a la mujer para que diera sugerencias, por eso ella es la ayudante y los ayudantes sugieren. Jefe, le sugiero, dime, mire, yo le sugiero, pero tienes que verlo como el jefe. Si usted fija dónde es que, ay, ay. Mira, mejor es que yo cambie el tema y sigamos con los judíos y este rollo que tenemos aquí. Ay, santo Dios. Si no, esto va a ser debut y despedida esta noche. Pero mire, ¿usted sabe por qué yo pongo todos estos ejemplos? Le voy a explicar por qué. Escúcheme lo que les voy a decir. Porque después que hemos sido elegidos, justificados, salvados, el problema de nosotros son las relaciones humanas. Pero es que ustedes llevan los conflictos humanos al nivel de la divinidad. Entonces ya se sienten perdidos. Estoy perdido. Yo tengo conflictos humanos todo el tiempo. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Qué te crees tú que eres? Pues entonces yo tengo conflictos humanos, pero mis conflictos humanos no me quitan la salvación. Mi problema de salvación no fue que Dios me salvó librándome de todos los conflictos humanos. Yo sigo teniendo conflictos humanos. Los discípulos tenían conflictos humanos. Pablo tenía conflictos humanos, siendo apóstol. Tremendos conflictos. Y él era salvo y era apóstol. Ustedes son salvos porque tienen conflictos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer con los conflictos humanos que tengo? Pues aprender cómo voy a vivir con los humanos. Primera regla de cómo vivir con los humanos: te voy a ofender. Vamos a establecerlo ya desde ahora. Diga conmigo: Jesús nunca se decepcionó con nadie, porque Él nunca se ilusionó con nadie. Él sabía lo que había en el hombre. Qué lindo es cuando yo voy con vuestro pastor, llevo un día con él, un día, pero no sé qué va a pasar después de una semana que vamos a estar juntos, porque tenemos la semana toda, ya nos estamos mirando así medio atravesados los dos, y llevamos un solo día juntos. Hermanos, son conflictos humanos, pero no tienen que ver con la salvación. ¿Me están escuchando? Ya la salvación es en Cristo. Eso ya está resuelto. Dejen eso así tranquilo. Dios no puede confiar en ninguno de ustedes. Ustedes son inmejorables. Ni en mí. Entonces Dios confió, diga conmigo, en Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos en Cristo. La pregunta es: ¿tú estás en Cristo? Jesús dijo: el que está en mí. Imagínate, si Dios está en Cristo, ¿por qué no vas a estar tú? Yo estoy en Cristo, y en Cristo yo tengo salvación, y tengo vida eterna, y tengo elección, y tengo seguridad, y todo lo tengo en Cristo. Todo lo tengo en Cristo. La Biblia le llama las riquezas en Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Se imagina eso? Pero diga conmigo, pero el rollo es, haga así. El vecino este que tengo aquí con el que duermo con él, ay Dios, o te lo llevas o te lo mando. Claro, hay mujeres que oran así: o te lo llevas o te lo mando. Qué terrible. Ok, por eso es que yo hablo de estos ejemplos, porque el conflicto de nosotros son, el conflicto tuyo son con tus compañeros de trabajo, papi, que te quieren tumbar tu plaza y tienen celo y envidia y hablan detrás de ti con el jefe, y tú tienes que estar pendiente que estará pensando el jefe. ¿Qué rollo es ese, papito? Pero con Dios tú no tienes problemas, porque los problemas tuyos con Dios ya Cristo te los solucionó. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, cuando tú vives con eso, con una tranquilidad, yo estoy tranquilo con Dios. Por eso la Biblia lo dice: justificados por la fe tenemos paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Yo con Dios no tengo ningún problema. Mi problema es con ustedes, que si me vengo a esta iglesia se me van a armar rollos aquí. Es que yo lo sé. ¿Me están escuchando? Pero entonces ustedes transfieren los conflictos humanos a la salvación. No tiene que ver nada con eso. Por eso es que usted tiene que escuchar esto y saber de dónde vienen los conflictos. Los conflictos vienen, pues, de una guerra. Diga conmigo: es que yo tengo una guerra. Pero si tú no te soportas ni a ti mismo a veces, ¿qué vas a aguantar a los demás? Si tú mismo dices: pero ¿y qué es esto que yo tengo por dentro? Ay, Dios mío, imagínate qué rollo este. ¿Me están están entendiendo esta noche, mis amados preciosos? Ok. ¿Qué dijo el pueblo? Que podían. Diga conmigo: que podían. Diga conmigo: pero no pudieron. Diga conmigo: nosotros tampoco. Nosotros no deberíamos cometer el mismo acto pecaminoso de cuando nos encontramos con los mandamientos de Dios. Decir: pues yo los voy a cumplir. Pero tú no cumples nada. ¿Qué vas tú a cumplir? Tú no cumples nada, nada. A ti te toca asegurarte de que tienes a Cristo viviendo dentro de ti, para que Él pueda vivir a través de ti. ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el poder del nuevo pacto. Por eso es que Jesús dijo que el poder del nuevo pacto era con cómo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¡Oh, gloria a Dios! El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué es lo que tú tienes? Diga conmigo: yo tengo al Hijo de Dios. Escúchame, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado se incorporó a ellos. formó parte de su cuerpo, se metió en el cuerpo y se alojó. Pablo decía, yo hallo una ley en los miembros de mi cuerpo. Él no sabía dónde estaba, que pelea contra mi mente. Una guerra que tú tienes interior. Entonces, como tu problema es interno, diga conmigo, por dentro, Cristo se te mete por dentro también. Por eso es que el nuevo pacto, él lo ilustra con algo que sé qué. Claro, porque lo que tú te comes, en eso te convierte. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Oh, gloria! Alabado es el nombre del Señor. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces yo vivo desde esa perspectiva. Yo digo, Señor, tú te encarnaste dentro de mí y tú vives en mí más poderosamente que el pecado que vive en mí. Porque qué lindo es yo venir esta noche aquí con esta gritería que me gusta hablar así, a decirles a ustedes que tienen el pecado incorporado y dejarlo así. No, yo te estoy hablando del pecado incorporado y te pongo ejemplos de lo que es, para que tú sepas que así como el pecado se incorporó en ti, Cristo también se incorpora. Y quiero que sepas que ese es el misterio del nuevo pacto. Pablo lo decía, el misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Diga conmigo, lo tengo dentro de mí. No, diga conmigo, no es alrededor, ni es encima, se me metió por dentro. Ese es el poder del nuevo. Lo voy a probar. Próximo versículo, por favor, pastor, léelo. Adelante. No, este no es el texto. Sigue para adelante, papá. Adelante. Próximo. Ahí está. Léelo, pastor, léelo.
Y haré con ellos pacto eterno.
Ay, espérate, ¿cómo es ese pacto? Qué lindo. ¿Qué significa eterno?
Para siempre.
Para siempre. Qué lindo, pastor, para siempre. Diga conmigo, estoy en el nuevo pacto, que es para siempre. Qué lindo. Sigue leyendo, pastor, sigue.
Que no tornaré atrás de hacerles bien.
Oh, gloria a Dios. Imagínate que Dios dice que en el nuevo pacto eterno nunca te va a dejar de hacer el bien. Qué lindo eso. Diga conmigo, yo soy un bendecido de Dios. Por eso Pablo lo dice en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Sigue leyendo, pastor precioso, sigue.
Infundiré mi temor en el corazón de ellos.
Ay, para. ¿Qué dijo Dios? Espera. ¿Qué dijo Dios? ¿Ah? ¿Con quién tú andas? ¿Quiénes son tus familiares, papi? Que respondan pronto, porque yo no voy a dejar de dar puño hasta que no respondan. ¿Dónde están los familiares tuyos? ¿Ah? Ella. Por favor, ¿qué significa infundir? ¿Qué implica la palabra infundir? ¿Me pueden explicar ustedes qué implica infundir? Diga conmigo, que me lo ponen por dentro, me lo meten por dentro. Le voy a explicar por qué. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Saben por qué yo hago tanto énfasis en este asunto? Porque pareciera que nosotros tratamos este asunto de que Cristo vive en nosotros como una doctrina. La doctrina 348. No, porque el pecado no es una doctrina ni es una filosofía. El pecado es un poder, y el pecado es un poder que tiene que ser contrarrestado con un poder más grande. ¿Y dónde es que se alojó el pecado? ¿De dónde es que sale? Diga conmigo, ¿de mí? Entonces, si el pecado sale, ¿de dónde? De mí. ¿Dónde es que Cristo viene a incorporarse y a meterse? En mí. Cristo viene a meterse. No es una convicción que Dios te da aquí, no en mi mente. No, esto no es asunto de mente. Mira, te voy a decir una cosa. Tú no tienes que pensar en hacer el mal para hacerlo. Te sale. Quiero que sepas que lo mismo te pasa con Cristo, porque la Biblia dice que el que está en nosotros es más poderoso. Entonces, de repente a ti te sale Cristo, ni cuenta te das. Tú dices, y esta reacción que yo tuve, este no soy yo. Claro, Está llegando la revelación. Este no soy yo. No soy yo. Yo no hubiese reaccionado así. Este debe ser Cristo. Qué lindo. ¿Sabes por qué? Porque Él se te mete por dentro para vivir. Él no está jugando contigo. Ustedes no entienden que Cristo, cuando se incorporó al primer cuerpo humano, Cristo lo que hizo fue que comenzó una nueva raza. Por eso es que Él es el último Adán y el nuevo hombre, porque Él está empezando una nueva raza, acabando con el reino de Adán, de la muerte, y empezando un reino glorioso de poder donde Cristo es el rey. Pilato le dijo: así que tú eres rey. Y Él le dijo: yo para esto he nacido. ¿Cuántos tienen el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Levanten la mano. No me digan que están inseguros de eso todavía. Pero ¿cómo van a tener inseguridad del nuevo nacimiento, mi familia preciosa? Pues si usted tiene a Cristo nacido de nuevo dentro de usted, Él se incorporó a tu cuerpo para reinar. Porque la Biblia dice que el pecado reina en la carne. Por lo tanto, Cristo reina en mi espíritu. Y por eso es que andamos en el espíritu. ¿Usted me está escuchando? ¿Tiene esto sentido para ustedes? Mire lo que dice la Biblia. No me mire así, como cordero que va al matadero. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás. ¿De hacerles qué? Entonces, una pregunta. Nosotros deberíamos ser una iglesia que camina victoriosa. Porque tenemos un Dios que ha dicho que no nos va a dejar de hacer ¿qué? El bien. Entonces, yo tengo que pensar en eso. Infundiré mi temor en el corazón de ellos. Oye. ¿Para qué? Yo tengo un amigo pastor de nuestra iglesia que antes de ser pastor era alcohólico y tuvo una crisis matrimonial, se divorció y cayó en una... ¿Conocen ustedes algunas personas que se han divorciado y que quedan devastados? ¿Sí o no? No los condenes. Tú no sabes ese dolor. Si tú quieres, Dios te pasa por ese proceso para que dejes de estar juzgando. Porque con la vara que tú midas, con esa te van a medir. Si tú no has vivido eso, no te metas en eso. ¿Qué haces tú juzgando a uno que ha vivido ese dolor? Tú no sabes que cuando tú estás en el dolor, te deformas. El dolor deforma. Isaías lo dice: tan deformado está que no lo reconocieron. El dolor te deforma. Y mi amigo, un pastor, había sido alcohólico, le cayó un divorcio con 3 hijos, bueno, una cosa devastadora. ¿Y a dónde tú crees que se volvió? Pues al alcohol. Y yo me enteré. Y allá lo fui a buscar a Puerto Rico. Y me lo encontré borracho. Y cuando lo voy a buscar a la casa, me dice, echó a llorar, me dijo: sácame de aquí. Sácame de aquí, llévame contigo. Porque tú sabes lo que le pasaba, que cuando llegaba a los bares con el dolor, porque bebía para mitigar el dolor y apagar el dolor que tenía, entonces llegaba a los bares muy así, se vestía así como un muñequito, empezaba a beber hasta que perdía la conciencia del dolor. Pero ¿qué pasa? Que cuando perdía la conciencia del dolor, la del predicador le salía. Entonces se subía en las barras a predicar: ustedes borrachos, Cristo viene pronto y todos se van a ir al infierno. Imagínate. Entonces había que coger al pastor borracho y botarlo para afuera de los bares, y a cada rato aparecía en las aceras de las calles tirado, porque lo botaban. Porque el borracho se convertía ¿en qué? En predicador. Ah, ¿tú te crees que Cristo se te va a ir así de fácil? No. Porque mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Piensen, razonen conmigo. ¿Cuántos de ustedes ayunan? Algunos. ¿Y oran? ¿Cuántos oran aquí? ¿Y cantan? ¿Y vienen a la iglesia? ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Y han perdido la naturaleza pecaminosa? Entonces, con todos esos ejercicios espirituales, no han perdido la pecaminosa. ¿Y entonces por qué usted cree que va a perder la naturaleza divina? Lo que pasa es que Satanás nos ha mentido, nos ha hecho creer que nosotros, entonces, si cometemos un pecado, ya. Si cometemos un pecado, aquí todos pecamos todos los días. Lo que pasa es que yo sé que Cristo no se me va. Él vive en mí. Diga conmigo, y llegó para quedarse. Diga conmigo, Él llegó para quedarse. Y te va a molestar desde adentro. No te va a dejar pecar tranquilo. No vas a poder pecar tranquilo. No vas a poder pecar como pecabas antes de que Él llegara. Qué lindo. Qué lindo. Porque diga conmigo, el que está en mí es más poderoso. Mire cómo la Biblia lo presenta: el poder del nuevo pacto. Y haré con ellos un pacto eterno. Diga conmigo, Él va a infundir su temor. ¿Qué es lo que Él va a infundir en mí? Diga conmigo, a Cristo. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Claro, porque Cristo nunca se apartaba del Padre. Nunca. El que te aparta eres tú, pero Él no. Entonces ahora Él empieza a vivir desde adentro de ti. Y miren qué interesante. ¿Saben quién presenta esto de manera majestuosa? Juan. Y Juan habla del código genético. Yo no sabía esto. Ahora que la fiebre, que si la genética, que si el pastor comprando todo orgánico, porque para que no le cambien la genética a las verduras y a las frutas y a los tomates, que ya no, tú no sabes qué tomate te estás comiendo porque le cambiaron el código genético. Pues eso mismo te han hecho a ti. Tú no sabes que tú sufres un cambio de genético cuando Cristo viene donde ti. Él no viene a convencerte, Él viene a convertirte en Él. Diga conmigo, Cristo vino a convertirme en Él. Te lo voy a probar. Próximo versículo, por favor. Léelo, pastor. Adelante.
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.
Para. Diga conmigo, ser hijo de Dios es algo poderoso. No es un asunto así, nada más de que intelecto. No. Es algo como poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan poderoso, y Juan lo menciona aquí, y la palabra poder es la palabra dunamis, le dio el poder de ser hechos, de ahí viene la palabra dinamita, algo poderoso, le dio el poder de ser ¿qué? Hechos. Como Juan sabía, y el Espíritu, que no íbamos a entender, mira lo que dice el siguiente versículo, Juan 1:13. Adelante, pastor, léelo.
Los cuales no son engendrados de sangre.
Ay.
Ni sí. De voluntad de carne.
Ay.
Ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Para. ¿Qué es lo que son de Dios? ¿En qué? En, diga conmigo, en el gen. Engendrar es en el qué. Claro, por eso la palabra griega ahí es genao. Significa en el gen. O sea que cuando Dios te hace su hijo, ¿desde dónde te hace su hijo? Desde los genes. Diga conmigo, tengo la genética de Dios. Ay, eso es grande. Con todos los cambios genéticos que hay hoy en día, ahora resulta que Dios también está en ese rollo de la genética. ¿Tú te imaginas una cosa así? Quiero que tú sepas que cuando tú te conviertes a Cristo, Dios lo que hace es que te hace su hijo desde los genes. Y eso es lo que Juan dice. ¿Son qué cosa? ¿Engendrados de qué? No de voluntad de qué, claro, sino de quién, de Dios. Necesito que me miren para acá, todos, miren. Lucifer se rebeló contra Cristo, él no se rebeló contra Dios. A Lucifer no le hizo bien la soberanía divina, porque Dios en su soberanía escogió a Cristo para que Cristo fuera su hijo. Cristo es hijo por decreto. Dios lo decretó. Por eso Pablo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Entonces, como Lucifer no estuvo de acuerdo con esa declaración en el monte del testimonio, allá en Isaías lo dice, en el monte del Moped, de la reunión de la asamblea del testimonio, él no estuvo de acuerdo con eso. Dios dijo, ¿no te gusta que yo tenga un hijo? Pues ahora voy a tener millones. Porque al que no le gustan dos como dos tazas, ¿cómo es? ¿Saben ese dicho? No lo saben. ¿No se lo enseñó Cristóbal Colón? No. Ay, tan linda. El que no quiere caldo. ¿No te gusta un hijo? Por eso, escúchame, iglesia. Qué precioso lo que voy a decir. Recíbelo, iglesia de Dios. Por eso es que Cristo era el hijo unigénito. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero ya Cristo no es el Hijo unigénito. La Biblia dice que ahora Él es el primogénito. Oh, gloria a Dios. ¿Y dónde está el segundo y el tercero? Yo como que los veo sentados aquí. Ahí están levantando las manos. Ahí está tu mujer levantando las dos. ¿Dónde están los hijos segundos, terceros y cuartos y quinto? Alabado es el nombre de Dios. Por eso es que Satanás, cuando nos ve a nosotros, nos envidia. Dice: los aborrezco, porque ellos son lo que yo quise ser un día y no lo hicieron. Y lo tremendo es que Dios lo hizo desde el hecho de que éramos pecadores. Eso sí es grande. Porque Él era un querubín espectacular. Y a Él no se lo dieron. Y te lo dieron a ti. Mira cómo hago. Por eso Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de sí. Diga conmigo: que el que debe tener. No puedes tener más bajo concepto de ti. Tienes que tener el concepto que Dios dice que tú eres. ¿Y qué tú eres? No, y el próximo versículo sí es tremendo. Prepárate. Prepárate para el próximo versículo. Porque si no entendemos los anteriores dos, el otro es para que te quedes loco tirando piedra. Mira lo que dice el próximo versículo y explícame qué tiene que ver con esto que viene diciendo Juan. Léeme el 14, pastor, léelo.
Y aquel verbo fue hecho carne.
Sigue.
Y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Detente, pastor amado, precioso. Para. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que Pablo viene diciendo? Porque cuando Cristo se encarna en nosotros, ¿qué es lo que se hace carne? El verbo. Entonces Cristo viene a ti para encarnarse en ti y convertirse en ti, en el verbo. Por lo tanto, cuando Él vive en mí, ¿qué es lo que se ve de mí? Diga conmigo: la gloria. Porque nosotros pecamos y fuimos destituidos ¿de la qué? De la gloria. Pero ahora Pablo dice en Efesios que somos para alabanza de su gloria. Alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo: tengo el código genético de Dios. Diga conmigo: ya Dios no tiene un solo hijo. Somos muchos y yo soy de esa familia. Saben que esta reunión de esta noche está peligrosa, porque aquí están los verdaderos UFO. Aquí, si viene la CIA, nos ya arresta a todos, empezando conmigo. Él es el instigador de los extraterrestres. Vamos a llevarnos los presos. Aquí yo estoy con gente que no es de aquí. Ellos no son del mundo. Claro, podemos entrar al mundo, porque Jesús lo dijo: yo los envío al mundo, porque estamos allí, pero no somos. Él tampoco era del mundo, pero estaba. Porque Él era la luz del mundo y la sal de la tierra. Diga conmigo: eso soy yo. Él era el reconciliador entre el Padre y el Hijo. Diga conmigo: eso soy yo. Dios nos envía a hacer lo mismo que Cristo hizo. Por eso es que Cristo empieza a vivir en ti y a través de ti. Él se incorpora a ti. Él se incorpora en el nuevo nacimiento. Él forma parte de ti ya. No eres tú. Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿Y cómo voy a vivir a esto, ahora con esto? Yo he estado toda mi vida. Yo lo que sé vivir yo. ¿Cómo le hago ahora con esto nuevo que se apodera de mí? Mañana tienes que venir. Y pasado mañana también, porque yo estoy haciendo una exégesis cada noche de este asunto. Y yo empecé hablando de lo que Él hizo por mí, ahora estoy hablando de lo que hace en mí, porque los temas están todos ligados y asociados unos con otros. ¿Me estás escuchando? Y les voy a decir algo más atrevido todavía, porque mira lo que tú recibes cuando recibes a Cristo. Juan lo dice aquí: aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Dónde es que Cristo vuelve a encarnarse? No lo oigo. Diga conmigo: en mí. Claro, porque Cristo empezó una nueva raza. Eso es el propósito de la encarnación. La encarnación no tiene el propósito de enseñarnos a nosotros cómo vive Cristo. No es una mentira. es que Él venga a vivir dentro de nosotros para vivir a través de nosotros. Pero lo que pasa es que cuando Cristo llega a ti, ya tú has vivido suficiente y ahora te toca aprender a morir. Por eso la vida cristiana se vive muriendo, no es viviendo. El que quiera venir en pos de mí. No, hay otro versículo que dice: aborrézcase. Claro, tú tienes que amar lo que hay de ti, lo que hay en ti de Dios. ¿Y qué es lo que hay en ti de Dios? Claro que sí, y solamente Él es el que vale. Entonces tú te aborreces. Y tienes que aborrecerte porque cuando tú matas a una persona, primero lo tienes que odiar. Y tú te tienes que morir cada día. ¿Y a qué muero? Pues muero a mis impulsos. Yo quiero cambiar mi hombre. Muere. ¿Saben que hay gente que está? No quiero pecar. Entrégate a morir. Trata de morir a los impulsos estos de que mi hijo lo voy a cambiar. Trata de entregarle tus hijos a Dios. Y deja ese control y la manipulación para que tú veas lo duro que es eso. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque a mí me toca. Yo también tengo áreas que tengo que decir: Señor, saco mi mano. Yo lo puedo hacer en el poder de mi fuerza, pero tengo que sacar mi mano y confiar en ti y esperar que tú lo hagas. Ay, 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 ay. Si no puede decir amén, diga. Esta iglesia está corrupta ya, pastor. Yo no sé qué va a pasar cuando yo me vaya, porque ya no dicen amén, dicen ouch. Tú no me vas a traer más aquí, negro. Olvídate, yo te estoy contaminando esta iglesia. Ahora sí, esta noche me botas de la casa. No sé dónde voy, más el cuartito. Consígueme las llaves ya, negro. Consígueme las llaves, que esta noche me enfilan para el cuarto. Sí. ¿Me estás escuchando, iglesia? Mira, si no me creen, quiero que sepas una cosa. Yo soy predicador 40 años. Yo no sabía esto. Yo no predicaba de esto. Yo pensaba que Cristo venía a ayudarme a vivir, pero que era yo el que vivía. Y cuando yo descubrí que yo lo que tenía que hacer era morirme, yo, si no me, en lugar de vivir ahí, me toca morirme. Y morirme todos los días. Yo muero todos los días. Ustedes no saben esto, pastor, pero en tu baño, con lágrimas, me tocó morir. Mientras me enjabonaba, Señor, y allí lloré en el baño, muero, porque me toca vivir. Entonces, como me toca vivir, yo tengo el impulso de querer hacer las cosas en mi fuerza, y tengo sed, Señor, tengo que morir, eres tú el que lo vas a hacer, yo muero a esto. Hermanos, vivir así, eso es suficiente. Y ustedes andan todos atormentados con la salvación y la persecución. Muchachos, si la persecución la tienes tú por dentro ya, ¿qué más te van a perseguir? ¿Qué más te van a perseguir ya? Cuando venga la de los hombres, ya tú estás listo. No sé, a mí me han perseguido toda mi vida. ¿Dónde está la candela? Que yo me voy de aquí. Ustedes me están escuchando. Mire, voy a terminar. Mire los siguientes versículos, dos más y termino. Mire la implicación de lo que estoy enseñando esta noche. Recuerden el viejo pacto. ¿Qué fue lo que quiso Dios mostrar con el viejo pacto? Estimular a los hombres, ¿la qué? Diga conmigo, el humanismo. Para demostrarles que ellos no, ¿qué? No pueden cumplir nada. Sin mí nada podéis hacer. Pero entonces diga conmigo, entró el nuevo pacto. El nuevo pacto no es de obras, es de poder. Entonces el nuevo pacto entra poderosamente dentro de mí. Y Cristo se incorpora a Vincent. Para que entonces, cuando la gente ande conmigo, que es lo que me pasa a veces, la gente diga, pero tú eres diferente. Y yo digo, ajá, ¿a quién me parezco? Me dicen así, pero tú eres diferente. Explica, yo quiero, ¿a quién se me parece? ¿A quién se te parecía así de momento? Qué lindo. Dele gloria a Dios. Qué lindo. Eso es poderoso. Mire el próximo versículo. Pastor, lee, por favor, no te asustes, pastor. Oye esto. Léelo, pastor amado.
Nos ha concedido sus preciosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina.
Para, ¿de qué es que yo participo? A ustedes les da temor decir que son divinos. A mí no. Dígale al de lado, te ves divino. Así yo participo, ¿de qué naturaleza? ¿De qué naturaleza yo participo? De la divina. Una pregunta, ¿era Cristo divino, sí o no? Mire, necesito que me miren para acá. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿ellos eran divinos, sí o no? Claro, pero perdieron la divinidad porque dudaron que la tenían. Entonces, el mismo pecado en el que Satanás nos quiere meter, que dudemos de lo que somos. Porque cuando usted duda de lo que usted trata de hacerlo. Entonces entras en la fuerza humana. Yo no tengo que ser lo que ya soy. Diga conmigo, tengo la divinidad en mí. Una pregunta, ¿y cuál es la divinidad que ustedes tienen? Diga, bueno, no sé, claro, yo no estoy hablando de ti. Ya yo no sé cómo más arrastrarte en todos estos temas. Diga conmigo, yo tengo a Cristo. Lo que pasa es que yo te arrastro riéndome y alegre. Pues claro, porque si tú no ves que yo muero todos los días, yo no me soporto a mí mismo. Yo tengo que morir todos los días. Yo muero todos los días. Todos. Cuando yo aprendí esto, yo empecé a vivir desde la muerte. Yo vivo desde la muerte. Porque Dios no confía en los vivos, Él confía en los muertos. Soy contado como oveja de matadero, dice Pablo. Por ti soy hecho muerto todo el tiempo. ¿Usted me está escuchando? ¿Me está escuchando, iglesia bella y preciosa? Claro, ¿y a qué voy a morir? Tienes que venir mañana y pasado mañana, porque mañana yo voy a explicar todo este asunto. ¿Me están escuchando? ¿Ok? Diga conmigo, tengo naturaleza divina. Próximo versículo, por favor, por si alguien tiene duda.
Y con este fin trajo...
Trabajo.
Pero...
Sigue, pastor.
Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosa.
Ay, 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 ay. Diga conmigo, el poder de Dios obra poderosamente en mí. Diga conmigo, yo tengo al poderoso de Israel viviendo dentro de mí. ¿Tú te imaginas qué vida exuberante y maravillosa se vive así? Es una pregunta, pastor, ¿y cómo tú vives así? Por fe. Porque yo creo que Cristo se encarnó en mí. Yo creo que tengo naturaleza divina. Y yo creo que Cristo vive su vida poderosamente en mí. Por eso Pablo lo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no tengo fe en mí. Yo tengo fe en quién? En Cristo. Y tengo fe de que Él se encarnó en Vincent Valedón para vivir en mí. Oh, gloria a Dios. ¿Me están escuchando? Y eso es lo que Pablo dice. Próximo exhibit, estamos terminando, que ya ellos se quieren ir. Sigue leyendo, pastor, léelo por favor y terminamos.
El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Tengo un amigo en Puerto Rico que cuando escuchó estos temas se entusiasmó tanto, mi amor. Era pensionado de los nervios. 70% de loco le habían dado. No era loco por completo. Le dieron una pensión del 70% a la policía de Puerto Rico. Y cuando escuchó todo esto, se entusiasmó tanto que dijo: yo le estoy robando el dinero al gobierno, porque Cristo vive en mí. No soy yo. Ya yo no necesito ninguna pensión, yo estoy bien. Y un día se reunió con nosotros y nos dijo: voy a renunciar a la pensión. Voy a llamar al psiquiatra ese que me atiende y le voy a decir que cancele, que yo le estoy robando el dinero al gobierno, que se lo den a otro. Le dijimos: no vayas, no vayas. Pero estaba empecinado. No, y al psiquiatra ese lo voy a convertir también. Bueno, y allá fue. Y se conocían ya y se sentaron. ¿A qué vienes? Pues yo vengo a algo que usted no lo va a creer. Cuéntame. Este que usted ve aquí no soy yo. Yo quiero que usted sepa que yo tengo a otro viviendo dentro de mí. Y el psiquiatra le dijo: espérate, ¿cómo es eso? Y abrió la libreta así, empezó a tomar nota. Le dijo: mamá, mire, yo le voy a decir una cosa, yo no estoy aquí, aquí está otro. Y el psiquiatra tomando nota: yo no he llegado. Bueno, terminó la cita y a las 3 semanas le llegó una carta. Le aumentaron la pensión al 100%. No, vino a enseñarnos la carta frustradísimo. Vincent, no me creyeron. ¿Cómo es esto? Le dije: negro, pero Si tú no ves que eso es casi de loco, póngase de pie y alabe al Señor. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia bella y preciosa. Y estás bella esta noche. Estás preciosa. Mira, escúchame, escúchame, iglesia. Esto es tan poderoso que la Biblia dice que tú eres el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate el lugar de honor y de revelación inmensa que Dios te da, que tú eres el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, y la cabeza no puede estar sin el cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo? Pregunto yo esta noche. ¿Dónde está el cuerpo? No digan amén, digan aquí, pastor, aquí. Aquí está el cuerpo. ¿Ustedes son el qué? El cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, ¿usted se ve así? ¿Usted se ve así de poderoso? ¿Usted se ve así lleno de la vida de Dios? ¿Con la genética de Dios? ¿Con la naturaleza divina? ¿O ustedes están convencidos nada más? Yo no tengo problema con el convencimiento, pero si el convencimiento no llega al poder de Dios, tengo problemas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. Él te dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Es un acto poderoso. Y ahora tú vives como una persona poderosa. Tú no eres cualquiera. No eres un cruzado del río, ¿cómo se llama? Río Loco, no, el Bravo ese. El color, lo que sea. No, no, usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Tiene la naturaleza divina. Tiene a Cristo viviendo en usted poderosamente. Pero usted se tiene que aprender a ver así. Y tienes que empezar a hablar como Él hablaba. Porque ahora tú empiezas a mover el mundo que te rodea con palabras. Mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Tened fe en Dios. Porque si dijeres, ¿sí qué? Dijeres. Entonces ya tú empiezas a vivir con la boca. Oh, gloria, tú empiezas a mover las cosas con la boca. Yo confieso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, eres salvo. No subestimes la boca para nada, porque Dios lo hizo todo con el poder de su boca. Y dijo Dios. Y dijo Dios, no tuvo la, no pasó trabajo armando cosas. No, 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 no. Él decía. Y cuando Él decía, diga conmigo, ocurría. Así vivo yo. Diga conmigo, así vivo yo. Dígale al de lado, tú eres un bendecido de Dios. Yo te bendigo. Dígalo conmigo, yo te bendigo. Eso, bendíceme. Yo te bendigo, amén. Yo recibo tu bendición. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Escúchame lo que te voy a decir. Por eso los judíos practicaban esto con sus hijos. Jacob cogió los hijos de él y los bendijo uno por uno y ponía las manos sobre ellos. Yo te bendigo. Los judíos no dudan del poder que tienen para bendecir. ¿Por qué la iglesia de Cristo ha de hacerlo? Diga conmigo, somos una iglesia poderosa. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos a Cristo viviendo en nosotros y desde ahí Él vive poderosamente. Jesús nació para vivir. Él se lo dijo a Pilato, yo para esto he nacido. Y tienes que venir mañana y pasado mañana, porque todo esto está, y llama por teléfono a los que no han venido y tráetelos para acá, porque el viernes termina. Ustedes me trajeron aquí para traer una semana de avivamiento, ¿sí o no? Pues aquí está ocurriendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces esto aquí es fiesta, lo que tenemos toda la semana. Y el viernes terminamos con una celebración poderosa. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo estoy declarando, porque yo vivo por la boca y por declaraciones. Yo se lo dije a vuestro pastor cuando él me llamó para invitarme. Esto que está pasando, yo se lo declaré primero, porque yo vivo de palabras. Por tus palabras, el poder de la vida y de la muerte, dice Proverbio, está en la boca. Y Jesús vivía por palabras. Qué lindo. Él no estaba pasando trabajo, no, no, él vivía por palabras. Me está escuchando. Diga conmigo, así vivo yo. Diga conmigo, declaro que soy hijo de Dios, salvo, elegido, justificado, bendecido, nueva criatura, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Él. Desde esa perspectiva es que vivimos. Ustedes me están escuchando, iglesia bella y preciosa, esta noche. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Ponme, por favor, ponlo, amado, ponlo, ponlo. Terminamos cantando. Y ahora cante con inteligencia y con revelación lo que dice esta canción. Dígalo conmigo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dilo con pasión. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Levanta tu voz y dile conmigo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh, de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Cójale la mano al que tiene al lado, cójale la mano al que tiene al lado, levántela hacia arriba, levántela conmigo y diga: Señor, te doy gloria, te doy honra por el bautismo de tu palabra esta noche. Qué poderosa, qué victoriosa ha sido, y así me siento poderoso, victorioso en Cristo Jesús, y así salgo de aquí lleno de gozo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Abrace a la persona que tiene al lado y dígale: ten cuidado que estás abrazando al Hijo de Dios. No soy cualquier cosa, soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Iglesia, permíteme salir. Escúcheme, escúcheme, amados preciosos, escúcheme, mis amados. Yo sé que no quieren irse, óigame. Allá afuera están todas estas enseñanzas. Todo esto yo lo tengo grabado. Tienes que llevarte este material, porque el hombre vive de la palabra que sale de él. Para que te metas esta palabra y la sigas oyendo, hasta que esto se convierta en rema, se encarne esta palabra en ti, ¿ok? Allá afuera estoy, mis amados que me ayudan con el agua. Necesito agua fría, congelada, ¿ok? Gracias, permítanme salir, mis amados. Ponme la pista y vámonos cantando.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada pues